Emprende. Un espacio que contribuye con el desarrollo del ecosistema del emprendimiento. El sonido de las ideas y la innovación. Transmitiendo desde el 2010. Emprende.
Miércoles de 4 a 5 de la tarde.
Una producción del Politécnico Gran Colombiano. Poliradio, miembro de la red Ilum. Muy buenas tardes, estamos de nuevo en Emprende, una idea hecha empresa. Comenzando nuestro primer programa de esta séptima temporada que venimos realizando. Este año cumplimos ya 3 años de estar al aire, estamos transmitiendo desde el 2010. Hoy con unos invitados espectaculares de primera línea que esperamos seguir teniéndolos y que nos sigan colaborando con el programa. Y bueno, dándole la bienvenida a todos ustedes en esta buena tarde bogotana, muy fría, por cierto, a todos los que nos escuchan. Sammy, muy buenas tardes.
José, buenas tardes. ¿Qué ha oído?
Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué ha pasado de nuevo? ¿Cómo va su fútbol?
Muy bien, dedicado a ver resultados porque hoy se está jugando pre-Champions. Entonces está como muy pendiente a estos resultados hoy.
Bueno, muy bien, un fanático del fútbol tenemos aquí.
Pero una vaina enfermiza.
Sí, eso ya es, el problema es otro. Bueno, muy bien. Quiero presentarles hoy a nuestros grandes invitados. Son unos personajes que han hecho emprendimiento o están relacionados con el emprendimiento o están en este tema que vamos a desarrollar el día de hoy, que es la idealización. Comencemos por las damas. Sandra Maya, bienvenida a Emprende. Sandra hace parte de Páginas Verdes. Ya nos contará Sandra qué es Páginas Verdes. Bienvenida. Y ahora no comenzamos a tener listos las cápsulas que tenemos de ecología que ustedes nos van a ayudar, que ya hemos grabado. Pero bueno, cuéntanos un poquito qué es Páginas Verdes y bienvenida, Sandra.
Bueno, muchísimas gracias, José Manuel. Estoy muy feliz de estar en este programa. El ecosistema, digamos que se está moviendo muchísimo y me interesa mucho estar o hacer parte de él. Las Páginas Verdes son una iniciativa que nació en México hace 5 años. Nos ha ido muy bien, hemos tenido muchísimo éxito. Y la idea básicamente se basa en un directorio de productos y servicios amigables con el medio ambiente. Y bueno, digamos que ha sido tanto el éxito en México que el primer país de expansión es Colombia. En septiembre, finales de septiembre, estamos lanzando nuestro primer directorio aquí en Colombia. Estamos ya en todo el tema del cierre, bueno, digamos que ya finalizando todo este proceso, y vamos a tener una distribución gratuita a nivel nacional. Entonces ya casi estaremos en todo Colombia.
Bueno, emprendedores, muy pendientes a este lanzamiento y lo que genera Páginas Verdes, porque muchos de ustedes son ecológicos, producen algo ecológico y bueno, pueden entrar en este tipo de iniciativas y comenzar a estar en el ecosistema realmente de lo que es Páginas Verdes. Ya hablaremos más adelante también.
Claro que sí.
Gustavo, muy buenas tardes, bienvenido.
José, ¿cómo va?
Muy bien. Qué bueno tenerlos a uno de nuestros aliados como son la revista Emprende.
Emprende. No, el gusto realmente es de nosotros poder apoyar ese tipo de iniciativas, poder dialogar de lo que realmente más nos gusta, nos apasiona, como es el emprendimiento, y llevar casos de emprendimiento que realmente valen la pena mostrarlos para el ecosistema, que ojalá las personas se enganchen a dialogar con nosotros y que sean parte de este diálogo.
Bueno, además que fue una iniciativa bien simpática porque llegamos por diferentes circunstancias, nos conocimos y los dos teníamos un producto que se llama Emprende, unos con E y otros sin E.
Ahí nos complementamos.
Muy bien diferenciados.
Sí, o sea, nos diferenciamos bastante bien. Pero bueno, la intención es que podamos estar en lo que es Emprende. Otro de nuestros invitados, Luis Felipe Guzmán, qué placer tenerte aquí, nos conocemos ya hace un tiempo, conocemos de tu pilera, todo lo que viene desarrollando, otro más de los emprendedores de este gran ecosistema y adicionalmente alguien que está apoyando muchísimo a todo ese ecosistema. Muchísimas gracias por venir, Luis Felipe.
No, José, muchas gracias por la invitación. Un poco, pues, entendiendo mi historia, para mí el tema del emprendimiento fue un virus que se me metió hace como 12 años. Pero desafortunadamente en esa época era como un pecado emprender. Entonces la mamá le decía a uno, ¿por qué no buscas empleo?
Claro.
Y arranqué como intrapreneur durante bastantes años en una compañía acá que me ofreció la oportunidad de poder hacer vainas locas, pero como emprendedor, búscate la vida, buscándome la vida dentro de una compañía. Y me fui después un tiempo y volví y, como estaban comentando, es muy gratificante empezar a encontrar un ecosistema y encontrar recursos, por lo menos cosas que se están moviendo, que están generando nuevos retos también, porque no significa que porque estamos haciendo bien la tarea ya está hecha, sino que hay que hacerla cada vez mejor. Y bueno, muchísimas gracias por la invitación.
Pues muchísimas gracias por estar aquí, por escucharnos y adicionalmente por todo lo que nos vas a enseñar el día de hoy, que es muchísimo con toda tu experiencia. Okay. Y como siempre, en Emprende no puede faltar más otro de los emprendedores que tenemos, algo muy especial en este momento. Él es Daniel Antuluaga, CEO de Agent Panda, ¿verdad?
Agent Panda, sí.
Agent Panda, ok. Cuéntanos un poquito qué es Agent Panda.
Bueno, Agent Panda es una aplicación web para planear viajes en grupo. O sea, por lo menos así nació. Entonces, o sea, el problema que nosotros vimos es que las personas están utilizando herramientas para planear viajes en grupo que no fueron diseñadas para esto. O sea, como el correo, Facebook, Skype, WhatsApp. Entonces, es por eso que la gente, cuando planea un viaje con estas herramientas, termina con un montón de links compartidos. O sea, links de hoteles, de restaurantes, de actividades, etc. Un montón de comentarios y pues muchas veces el viaje no se da. Entonces, nosotros quisimos que esto fuera mucho más fácil. Entonces, en Agent Panda lo que nosotros hacemos es que desarrollamos una aplicación en donde la gente puede... O sea, primero organiza su grupo, invita a las personas con las que va a viajar, y después comparte ideas desde cualquier página. O sea, desde Despegar, desde Kayak, desde TripAdvisor, desde un blog donde encuentren algo bacano para hacer en una ciudad. Desde cualquier lado pueden compartir. Todo el grupo está viendo lo que el grupo va compartiendo y así toman decisiones mucho más fácil. Sin necesidad de enviarse correos y bueno, una cantidad de cosas que hacen que planear el viaje sea complicado.
Ok, muy bien. Y respecto a ese tema del día, aquí cada uno hemos sido emprendedores de una u otra manera. Somos 5 emprendedores que hemos desarrollado diferentes tipos de proyectos, pero ¿cómo se desarrolla este proceso de idealización que es el tema de hoy? ¿Cómo se está formando? ¿Cómo nacen esas ideas? ¿O a partir de qué momento comienzan a ustedes a desarrollar sus diferentes ideas de emprendimiento? Gustavo, ¿cómo comenzó Emprende?
Emprende nace por ver una deficiencia en el mercado que percibíamos. Percibíamos que no habían muchos contenidos que estuvieran hablando de emprendimiento y que además resaltaran esa labor titánica de los emprendedores. Percibíamos también que nosotros teníamos una pasión increíble por emprender y por mostrar a los emprendedores que se están haciendo una tarea titánica día a día y que no hay nadie que realmente los esté mostrando y lo esté visibilizando. Y a partir de toda esa nube de ideas empezamos a generar lo que hoy es Revista Emprende. Entonces nace como más de una pasión y de una necesidad que percibíamos y a partir de ahí la fuimos madurando.
Ok. ¿Y Páginas Verdes cómo nace?
Bueno, al igual que, como dice Gustavo, nace de una necesidad. En su mayoría el empresariado colombiano son pymes. Y nos dimos cuenta que no tener una herramienta para dar a conocer sus productos y servicios en todo ese proceso, dijimos, bueno, tiene que salir de algún lado una herramienta que permita conectar a estas empresas que están ofreciendo estos productos con los consumidores que de pronto ya fueron a un mercado ecológico a comprar su lechuga orgánica y ya sabe que existe una lechuga orgánica, o ni siquiera ha hecho su primera compra, pero tiene toda la intención de hacerlo. Sabe que existen estas alternativas en el mercado, pero decía, bueno, ¿y yo en dónde consigo todo eso? Entonces, nace ante, pues, como frente a esa necesidad. Y en México, digamos que se vio básicamente lo mismo. Aquí en Colombia hemos visto que más o menos el 95% del empresariado es PYME. Entonces, sí nos parece bien importante llegarles a todas estas pequeñas y medianas empresas.
Bueno, pero ¿estaban ustedes sumergidos en algún tipo de ambiente para que se diera esto? ¿Ustedes fueron caminando por la calle? ¿Cómo se dio esto?
Bueno, en mi caso, realmente fue sin querer. Hablo aquí ya desde mi percepción como Sandra Maya. Nunca jamás se me había pasado por la mente, y bueno, hoy en día sí, o sea, realmente soy una emprendedora sin querer serlo, no estaba, digamos, que dentro de mis cosas por hacer.
Te atropelló el emprendimiento.
Sí, casualmente, como que he estado muy, muy conectada con personas que andan aquí, pues andan en el mismo cuento, como diría, y llegué a esto, temas ambientales, yo decía, bueno, sí, o sea, será que a mí sí me gusta esto, y bueno, finalmente aquí estoy, y fue algo como sin quererlo.
Luis Felipe, dentro de lo que se viene desarrollando en el emprendimiento, este proceso de idealización, tú que eres una persona que está formando a las personas, ayudándolas en este proceso, ¿cómo se está gestando? ¿Qué se está pasando en este proceso dentro del ecosistema del emprendimiento?
Bueno, a mí me gusta hablar un poco de siempre en historias, y creo que uno de los grandes retos que se generan en este momento en el tema de las ideas es que no estamos partiendo de necesidades reales, y eso me pasó a mí en uno de los emprendimientos que tuve y orgullosamente quebrado, y fue que partí de un producto, asumiendo que un mercado me iba a aceptar, que la necesidad que yo creía que existía, eso se iba a comer el mundo, y efectivamente, pues, no pasó. Y consumí demasiado dinero en eso, desarrollando productos. ¿Qué pasa? Es la invitación que estamos tratando de hacer desde los que estamos detrás en el tema de formación en los emprendedores es, oiga, no sea muy eficiente en los recursos que tiene, porque son muy limitados. Uno como emprendedor vive al día a día. Y trate de encontrar algo que realmente la gente quiera y sobre todo esté dispuesta a pagar para que se vuelva un negocio. No partir de un supuesto que tienes en tu cabeza, sino que ve a la calle y encuentra algo que realmente sea potente.
O sea, es decirle a los muchachos o a los emprendedores, eso que usted se está imaginando no es así. No es cierto lo que usted cree que le va a servir a las personas.
La verdad, no, yo no me siento en la capacidad de decir que no es así, sino que es el mercado el que te dice si es así o no. Y como no tienes dinero, pues antes de botarlo en algo que no está validado, pues ve y lo validas. Y ve, encuentra si realmente tienes un potencial de crecimiento.
Y en ese sentido, ¿qué se está haciendo? ¿Qué tipo de aplicaciones se están desarrollando? O bueno, ¿qué tipo de modelos para el desarrollo de esas ideas se están generando?
Yo lo veo más en términos de retos, y es las personas que están tratando de desarrollar emprendimientos en este momento están haciendo ideas que van alrededor de su entorno natural, pero no son cosas de impacto importantes para el país. Y es porque entonces vemos, hay problemas de movilidad, pues todos lo vemos y lo vivimos. Entonces, pues, la brillante idea, hagamos aplicaciones para taxis. Hagamos aplicaciones para no hacer fila, porque es lo que vivimos en el día a día. Pero no son necesidades profundas del país o sectores estratégicos donde sí puedes tener un crecimiento muy grande. Y eso es una curva de aprendizaje. Que tiene que tener el sistema.
Hace falta quizá un entrenamiento para generar ideas, y ideas cada vez más concisas y cada vez más puras, que se ajusten de una manera mucho más cercana al mercado. O sea, quiero decir que si esas ideas de taxis que se repiten una a una a veces en los estoy pensando en APSCO, por ejemplo, y en APSCO ya hay varias, en varias iteraciones se ven aplicaciones de taxis, un montón, o se ven las de Booking, o bueno, de turismo hay, de turismo hay un par.
No, hay un par, hay bastantes.
Hay bastantes.
Pero quería pero quiero saber si hace falta un entrenamiento sobre cómo generar ideas. ¿Cómo generar ideas en un brainstorming organizado, puede ser, o generar herramientas para generar ideas cada vez más puras?
Ahí sí hablo un poco de lo que soy, mi área de experiencia, donde soy experto especializado, y es, yo soy especializado en design thinking, y parte de eso es enseñarle técnicas a la gente de observar, aprender a observar dónde hay problemas y ver cómo esos problemas los puedo solucionar. Entonces, tenemos la fortuna que vivimos en un país lleno de problemas. Entonces, pues podría haber lleno de soluciones y potencial de crecimiento en muchas cosas. No estamos afortunadamente en un mercado tan competido como si puede ser un Estados Unidos o algo donde ya muchas cosas están resueltas.
Están resueltas, desde luego.
Entonces, te va a costar mucho más y te va a exigir. ¿Cómo lograr eso? Creo que primero hay que mezclarse más. Los equipos todavía se conforman gente muy similar, entonces es ingeniero con ingeniero y no ve el valor de un diseñador, no se le ve el valor a un administrador o no se le ve el valor incluso a un sociólogo o un antropólogo, que son los tipos que saben entender personas y saben capturar esa información muy rápido para potencializar. Lo otro es también, oye, si yo estoy hablando de un tema específico, pues me acorta la curva de aprendizaje si me junto con alguien que conozca el sector. Si vamos a hacer una aplicación móvil para emisoras, pues llamo a José y le digo, hermano, ¿cómo funciona una emisora? Y hagamos algo para qué problemas hay ahí adentro y que construyámoslo juntos. Pero los emprendedores atacan cosas a veces que no dominan, no son expertos y fuera de eso sus roles son repetidos.
No, y otra cosa es que también, o sea, no va un poco más allá de la oportunidad que de pronto pueden ver. Entonces, hace muchos años, y eso es algo que todavía se mantiene para los conciertos, bueno, ya para los conciertos ya no veo tanto problema con eso, pero antes era, vendamos anoche para el concierto que viene o para el partido de fútbol que va a haber. Entonces, solamente se genera una idea para ese específico y no se ve más allá de lo que se puede generar. Sabiendo que de pronto se puede generar algo adicional donde pueden haber unos recursos muchísimo mayores, donde puede haber un crecimiento, como dices tú, Felipe, muchísimo mayor, de un alto impacto, y eso es a lo que Colombia le está apuntando a través de los sectores de talla mundial, que le está apuntando muchísimo a determinadas áreas y donde realmente hay dinero para el financiamiento de ese tipo de proyectos. O sea, no es solamente salir a vender dulces y sándwiches, hay muchas cosas más para hacer.
Y eso que acabas de tocar es muy interesante, y es, si uno analiza, por ejemplo, el dinero público del país en donde está. Yo no he visto muchos emprendedores atacando temas de defensa, por ejemplo. Un ministerio que tiene todo el dinero del mundo, toda la disponibilidad del mundo.
Que además es uno de los renglones por los cuales Israel y todo el ecosistema de Israel creció gracias a la defensa, ¿no?
Y dándole un valor grandísimo a lo que es el sistema militar y los desarrollos militares que se han tenido. O sea, partan de que su celular que tiene en este momento es un desarrollo de la guerra.
Internet.
El radar.
O sea, el nylon, todo salió ahí.
No. Sí. Claro. Y de todas maneras se siente que a veces se desaprovecha sobre todo ese sector para generar desarrollo e investigación que no solo sirva para el sector seguridad, sino que sirva para en general para la sociedad y que desarrolle la sociedad en otros estadios. Ahí puede pasar cosas.
Pueden pasar cosas muy interesantes. Y seguridad no tiene que ser únicamente la seguridad de nuestras vidas constantes. Es, oye, yo utilizo el sistema financiero en Colombia y uno encuentra, o sea, tratan de transmitirle todos sus problemas internos del sistema a uno como usuario, que uno dice es un reto a nivel de tecnología tan grande que en lugar de contratar a esos hackers que hackean tu sistema y ver cómo potencializas más tu sistema, te dedicas a complicarme la vida más como usuario y a limitarme cuánta plata saco, mandarme mensajes de texto donde no quiero. Y podías,
que te los cobran adicionalmente.
Y fuera de eso te cobran. Y es cargándole al usuario cuando podrías potencializarlo y es involucrando a tu enemigo, porque yo no lo veo como enemigo, involucrando en el problema y solucionarlo.
Bueno, pero esta parte de decisión siempre ha sido bien compleja, porque es salir a buscar a ver qué se encuentra uno. Y en ese proceso, una de las recomendaciones siempre es uno tener una muy buena observación, dejarse de tantos prejuicios y comenzar realmente uno a desaprender y, bueno, veamos realmente qué es lo que está buscando las personas y qué es lo que está sucediendo. Daniel, cuando tú comenzaste con tu aplicación, ¿cómo fue ese ejercicio cuando estabas buscando eso qué hacer? ¿Cómo te lo encontraste?
Sí, de hecho, o sea, Agent Panda viene de una aplicación que falló y era una aplicación para hacer carpooling, que como lo dijeron ahorita, era una copia de una copia que ya todo el mundo estaba haciendo, y es compartamos el carro. Y bueno, arrancamos con eso y era una aplicación de carpooling para las empresas. Eso no nos salió muy bien. Después dijimos, hagamos una aplicación de carpooling para, o sea, para viajar entre ciudades. Y ahí nos empezamos a dar cuenta que la gente, digamos, no quería compartir el carro, pero sí tenía algunos problemas coordinando el viaje. Y ahí nos pusimos a hacer un poquito de memoria. Empezamos a pensar en viajes que habíamos tenido, mi socio y yo. Y nos dimos cuenta que sí, que efectivamente cuando uno va a planear un viaje con amigos, comparte una cantidad de información y ahí fue que nos dimos cuenta que el problema existía. O sea, más que el problema siempre lo tuvimos ahí, solamente que no estábamos como buscándolos. Hay muchos problemas que están ahí, solo que la gente los pasa por alto porque, o sea, ya hacen parte de la vida de cada uno y pues uno dice, así son las cosas.
Nos acostumbramos al problema.
Exacto.
Nos terminamos acostumbrando al problema, ya lo vemos como algo tan natural que bueno, pues no, es que como así lo hacemos aquí, entonces no hay problema, sigamos haciéndolo así y no nos damos cuenta que hay posibilidad, como dice Daniel, de llegar a solucionarlo.
Exacto.
Pues creo que ese es uno de los temas más importantes de poder salir de en el proceso de idealización de cuando estamos buscando algo. No es solamente tener un producto o un muy buen servicio, sino también mirar qué características puede tener él. Una amiga emprendedora hace unos tiempos me llegó con unos cupcakes que están tan de moda que ya solamente escucharlos ya se me sube el azúcar. Pero una de las cosas que le dije, y muy crudamente le dije, bueno, perfecto, me parece maravilloso su idea, felicitaciones. El problema es que como usted hay 50 más en la universidad. ¿Qué va a hacer usted para que sean diferentes? ¿Cómo fue esa búsqueda de que realmente sus productos fueran diferentes dentro de lo que uno está desarrollando en ese emprendimiento? Luis Felipe, ¿cómo se hace esta búsqueda?
Todo parte de lo mismo. Entiende quién es tu cliente, mapéalo muy bien, y eso no se hace haciendo 3 entrevistas, se hace conociendo muy a profundidad a las personas, construye un personaje, un arquetipo de ese personaje, y él te va a empezar a decir qué necesita específicamente.
Pero con eso nos está diciendo que no salgamos solamente, o sea, no nos basemos en las suposiciones, sino salgamos a preguntar a las personas.
Todos esos supuestos que uno tiene en la cabeza, salgan. Y por el otro lado, pues, uno no es Superman como emprendedor. De nuevo, uno no tiene la caja ni tiene que vivir. Encuentra lo que más duele y pégale a eso que es lo que están dispuestos a pagar.
¿Y cómo defines tú eso que más duele? ¿Qué es ese dolor que nos cuentas?
Simplemente es decirle, entender ese personaje cuando te dice, yo a los emprendedores les hago una ecuación, y es, cuando uno iba a la enfermería del colegio, se rompía un brazo, normalmente uno le dan un mejoralito. Entonces, tómate una aspirina. Y uno, tengo el brazo para el otro lado. Yo lo que necesito es un yeso. Entonces lo que les digo es, no dé mejoralitos al mercado, dele yesos al mercado. Enyese muy bien los brazos. Y te aseguro que cuando uno tiene el brazo al otro lado y te ofrecen un yeso, tú pagas lo que sea por eso. Esa es la analogía. No entregues cosas que son nice to have, sino entregues cosas que dicen, wow, eso es lo que quiero. Esos son los que pagan. Y ahí negocio.
O sea, eso es lo que
vas creciendo.
Nosotros.
Después vas desarrollando.
Justamente ese dolor.
Encuentra un dolor específico, eso sí, un problema único y específico, y atácalo con un yeso, no con un mejoralito.
Y que muchas veces en ese proceso de buscar ese dolor, a veces uno tiene ese dolor y lo tiene que indagar y lo tiene que mirar profundamente a ver qué es lo que realmente pasa ahí y cómo le busco una solución frente a esos dolores. A veces, yo creo que en ese proceso de ideación también pasa que las personas que están dentro de unas empresas, que están dentro de sectores técnicos, tienen ese tipo de dolores y perciben mucho más fácil como el problema y la solución, la posible solución.
Además que el dolor tiende a confundirse un poco con la enfermedad. Entonces puede ser un síntoma, claro, solamente, y no está atacando realmente el verdadero problema que de pronto las personas puedan tener. Entonces, en esa búsqueda de ese, pues, de ese producto o servicio, se puede uno llegar a confundir. Hay que ser muy, muy claro, tener los ojos muy abiertos. Una de las recomendaciones que siempre has hecho, Felipe, es, bueno, señores, dejen hablar, escuchen. Cállense la boca, por favor, y escuchen a su cliente o en las entrevistas qué es lo que les están diciendo.
No le venda, entiéndalo.
Claro, porque es que adicionalmente, mire, lo que pasa es que yo tengo una necesidad, sí, le voy a ofrecer un producto que es esto, ese es el otro problema. Bueno, ok, listo, véndamelo, pero sí, nunca lo dejaron hablar realmente.
Exacto. Y además, otra cosa que he encontrado importante es que los emprendedores nos cuesta mucho, como salir al mercado con algo feo. Como que, no, es que tiene que ser, yo desde mi punto de vista de diseñador, tiene que ser el producto impecable. Cuando el mercado, uno necesita es testearlo y todo el tiempo estar prototipando cosas. Me ha pasado con equipos que no son técnicos, no saben construir cosas. Yo estoy en el mundo TIC. Aplicaciones o este tipo de cosas no las saben construir y han encontrado formas muy curiosas de haciendo test offline, en donde ya empiezan, por ejemplo, a monetizar y empiezan a entender cómo funciona su negocio, y ya después la tecnología es un apoyo de su negocio, pero no es el corazón, porque ya entendieron cómo funciona la dinámica. Y eso lo pueden hacer testeando cosas constantemente. Puede ser offline. No necesitas tener grandes desarrollos con papeles, con cartón. Tú puedes testear servicios, puedes testear productos, lo que tú quieras. Pero esa retroalimentación constante y el arriesgarte a sacar algo así sea horrible, no pasa nada, es lo que te va a enriquecer.
Pero adicionalmente, que es el trasfondo de eso es, venga, prototípelo de una manera simple, ¿cierto? Con lo mejor que usted pueda, pero sin invertir millones de pesos en ese producto.
Pues es que ningún emprendedor lo tiene.
No se va a poder. O sea, es que le estamos demostrando la manera de poder hacerlo. Esa es la mejor parte.
Nadie tiene el dinero. O sea, lo más low cost posible, porque es que tienes que vivir.
Esta es la mejor parte de la parte de la decisión del emprendimiento, que es algo que se puede desarrollar sin dinero. O sea, no es la excusa no es el dinero. ¿Cómo fue estas primeras partes de Páginas Verdes cuando ustedes estaban desarrollándolo o aplicándolo en Colombia, que venía testeado desde México?
Bueno, primero quiero poner el ejemplo de México. Digamos que fue algo similar. Empezaron dos personas. Hoy en día son 13, que tampoco creo que es un montón. Pero entonces, poco a poco, digamos aquí en Colombia nos ha tocado hacer casi que lo mismo que se hizo en México. Hemos tenido el apoyo de ellos. Pero realmente nos, digamos que en todo este proceso de emprendimiento, como que nos exploramos a sí mismos y decimos, bueno, nos toca hacer de absolutamente todo, de lo que estudiaste, de lo que no estudiaste, que te toca ir a comprar una cosa, la otra, no importa si no tiene que ver contigo, pero tienes que emprender caminos que nunca jamás pensaste que tenías que hacer. O sea, es como...
Quítate de la idea que eres el gerente y que tú no haces nada más.
Exactamente, nos toca hacer de todo. Y creo que en todo ese proceso se aprenden muchísimas cosas. Entonces creo que uno está probando por aquí, probando por allá, y está muy, muy bien. A mí me atropelló el emprendimiento, entonces en todo este proceso he aprendido muchísimo. No me he cerrado, no, yo como soy la persona encargada de este tema, tengo que hacer solo este tema, sino que es muy diverso. Y eso es un aprendizaje no solo a nivel profesional, sino personal. Entonces, bueno, el tema de los recursos que... evidentemente nos toca optimizarlos lo que más se pueda. Nosotros, bueno, tenemos patrocinadores, pero nuestra publicación en cuanto a términos de dinero es, o sea, digamos que se compara, y bueno, lo que recibimos es muy poco a comparación de una publicación muy, muy grande. Entonces, en todo ese proceso sí tenemos que tratar de optimizar todos los recursos para nuestra oficina, para todo. Digamos que es un poquito complicado, como que mira, aquí está la plata, mira a ver qué haces. No, nos toca, bueno, sentémonos, hay prioridades, pero todo es un aprendizaje. Entonces me parece muy, muy bonito todo lo que está pasando. Y así empezaron en México, empezaron dos personas. Aquí empezamos también dos personas, ahorita ya somos cuatro. Entonces sí, hacer de todo un poquito y optimizar los recursos lo que más se pueda.
Nos vamos a nuestra primer pausa en Emprende y antes de irnos, una cápsula de la innovación por otro de nuestros aliados, Creative Lab.
Porque en Creative Lab queremos crecer contigo, te estaremos compartiendo diferentes tips de innovación y creatividad para tu empresa.
Recuerda que el exceso de creatividad es vital para el emprendimiento.
Para encontrar oportunidades de innovación es fundamental que desarrolles la habilidad de observar. Trata de ver lo que todo el mundo ve y hace, pero pregúntate lo que nadie ha pensado. ¿Y cómo se logra esto? Te estarás preguntando. Observando. Analiza las tendencias locales y mundiales, los comportamientos de las personas, cómo comen, qué comen, cómo actúan, cuál es su lenguaje no verbal, qué es lo que hacen, de qué se quejan, cómo se quejan, qué aman, qué detestan, qué las apasiona y qué las entristece, entre otras muchas preguntas que te podrías estar haciendo. Observa tu competencia. Observar también es preguntar. Habla con tu cliente. No tengas miedo de preguntarte directamente qué es lo que él quiere y pregúntale qué es lo que él quiere. ¿Por qué él es tu cliente y no el cliente de otro? Es una pregunta fundamental para lograr encontrar una oportunidad de innovación en tu negocio. Finalmente, y muy importante, es que te pongas en los zapatos de tu cliente. Sé crítico cuando hagas uso de tu producto o servicio como lo haría un cliente y no como el propietario del mismo, que es uno de los errores que usualmente cometemos los empresarios. Todo esto aplícalo en tus clientes y no clientes y verás cómo empiezas a identificar oportunidades de innovación. Entérate más siguiéndonos en Twitter, @CreativeLabSA, o en facebook.com/CreativeLabSA, o visítanos en www.creativelab.com.com. Fórmulas creativas sin contraindicaciones.
Ahora tenemos un bla bla al aire. ¿Quién bla bla?
Hola, soy bla bla.
Hola, bla bla, ¿qué pillaste tu bla haciendo bla con quién?
Pues te cuento que ayer bla bla en mi casa con mi bla bla amiga.
Pues bla bla, te cuento que tenemos en la línea a bla bla, nada más y nada menos que a bla bla.
Hola, bla bla. Oiga, bla bla, usted es mucho proanovio, bla bla bla.
Porque no todo tiene que ser igual y puedes elegir. Señal Colombia, sistema de medios públicos. Prosperidad para todos.
Descubre la facilidad de aprender y aplicar las matemáticas financieras con Microsoft Excel. Conoce CompuClub, líder en capacitación tecnológica. Recibirás formación de instructores certificados y serás más competitivo, más digital. Mayor información en el PBX 744-0740, opción 5, o visita nuestra página web www.compuclub.edu.co. Certificados por la norma ISO 9001-2008, respaldo académico del Politécnico Gran Colombiano.
Emprende. Un espacio que contribuye con el desarrollo del ecosistema del emprendimiento.
Emprende.
El sonido de las ideas y la innovación, transmitiendo desde el 2010. Emprende.
Miércoles de 4 a 5 de la tarde.
Una producción del Politécnico Gran Colombiano. Poliradio, miembro de la red Ilumina. Volvemos en Emprende, una idea hecha empresa, el sonido de la innovación y las ideas. ¿Qué historia es la que nos vas a contar, Daniel?
De Evernote.
Bueno, a los que nos están escuchando, detrás de eso, de micrófono estábamos escuchando un poco las diferentes historias y todo lo que ha pasado. Y nos cuenta que Daniel tiene una historia muy interesante, una historia de sufrimiento.
Sí.
Una telenovela.
Sí.
¿Cómo fue eso?
A ver, ¿cómo lo ponemos? Nada, básicamente nosotros desarrollamos Agent Panda por lo que habíamos vivido, o sea, por los viajes que habíamos intentado planear, y creímos que todo el mundo tenía el mismo problema, ¿sí? Entonces desarrollamos una versión, la sacamos, y de ahí hemos aprendido un montón. O sea, lo que decía ahorita Luis, de verdad esto es un proceso de aprendizaje y de equivocarse y de aprender y de mejorar. Y digamos que eso es lo que hemos venido haciendo los últimos como 8 meses. O sea, una cosa ahí para, o sea, que me parece importante rescatar es que Agent, como les dije al comienzo, Agent Panda nació siendo una aplicación para planear viajes en grupo. Hoy en día es eso todavía, pero lo interesante es que la gente lo utilizó para algo completamente distinto. O sea, un ejemplo que tenemos,
pasa mucho.
Sí, un ejemplo que tenemos es que habían dos personas, uno en Perú y el otro en Argentina. El de Argentina iba a viajar a Perú, son amigos, el de Argentina iba a viajar a Perú y empezaron a utilizar Agent Panda y les escribimos y les dijimos, hey, cuéntenos cómo les fue, o sea, para qué lo utilizaron, cómo les fue en el viaje. Y resulta que no iban a viajar los dos. El de Argentina lo que estaba haciendo era meter una cantidad de información del viaje a Perú. Y el de Perú le decía, ey, esto está bacano, esto no está bacano, le recomiendo esta otra cosa. Entonces era básicamente, no era un viaje en grupo, era un viaje de una sola persona, pero de forma colaborativa creaban el itinerario para esa persona. Y la gente lo está utilizando es para eso. Entonces Agent Panda, creemos que lo vamos a enfocar por ahí. Porque al comienzo digamos que fue difícil darnos cuenta que nuestro sueño, nuestro ideal de producto no era lo que la gente estaba esperando. Yo creo que hay que ser un poquitico humilde y decir... esto yo no lo hice en realidad para mí, lo hice para otra gente y lo que la gente necesita es lo que yo tengo que entregarles. Entonces eso fue lo que hemos aprendido y creo que vamos bien. Evernote, que es una empresa enorme en Estados Unidos, en Silicon Valley, ellos tienen una convocatoria anual, se llama el Evernote Dev Cup, donde escogen las startups que mejor se integran con ellos y escogen 6 en el mundo y a nosotros nos escogieron ahí. Entonces vamos a estar en septiembre en Silicon Valley acompañando a Evernote en este evento.
Bueno, muy bien, felicitaciones. Gustavo, ¿qué noticias nos tienes? ¿Qué están diciendo por ahí en las redes?
Bueno, están hablando un montón, citando un montón sobre las ideas que hemos tenido de... Como por ejemplo nos dice Rigoberto Durán que sí es muy cierto que hay que quitarse de la cabeza que uno es el gerente ya que le toca hacer de todo. Y es verdad, un poco citando lo que habíamos hablado, un poco citando a Luis Felipe, dice que hay que entender el cliente, hay que mapearlo muy bien y construir un arquetipo que es un poco que hay que construir muy bien ese MVP y saber que si no importa si está bonito o está feo, pero que realmente funcione es una muy buena cosa. Bueno, más o menos por ahí van los comentarios. Cualquier comentario o idea que ustedes tengan y cómo ustedes están generando ideas, ayúdenos con el @emisorapoli o el hashtag emprende en radio. Y acá, por supuesto, se los leemos.
Bueno, una cosa de las cosas que de emprendimiento que siempre me han llamado la atención es en esta búsqueda no solamente del producto, sino es el modelo del negocio que se va generando a partir de ese producto. ¿Cómo ha sido ese descubrimiento? ¿Cómo se debe desarrollar ese descubrimiento de ese modelo de negocio, Luis Felipe?
Bueno, durante este año que he estado en Colombia he vivido dos procesos para entender ese tipo del modelo de negocio. Uno fue la metodología tradicional de Lean Launchpad y Hostel Barter, y pues tuvimos la fortuna de tener la transferencia de ellos directamente, de su conocimiento. Y la otra fue un experimento que hicimos con unos amigos con el formato del Startup Weekend Next, en donde tratamos de simplificar las cosas al emprendedor y lo que lo enfocamos es ¿qué hiciste esta semana? ¿Qué aprendiste? ¿Qué obstáculos tuviste? ¿Y qué necesitas para vender? Porque entendimos que los emprendedores lo que sufrimos y por donde mueren todas las empresas se llama flujo de caja. Y no hay nada más satisfactorio cuando entra esa primera factura a la chequera. Nada Porque cuando tú logras una venta, entiendes un mercado. Ya alguien te quiere y ya hay un cliente. Entonces ya puedes como construir hacia atrás toda esa teoría de lo que es el canvas. Entonces aceleras el proceso muy rápido. Un nuevo emprendedor tiene que tener variables claras, que es tiempo y dinero. No quemes tiempo y no quemes dinero, porque es que no lo tienes. Y lo que insisto es la zanahoria más rápida es la venta.
Estamos hablando que en 5 semanas tú lograste tener la primera venta.
Sí, tuvimos equipos que en 5 semanas lograron ventas ya de 5 o 6 millones de pesos. Gente que se inventaba unos tests súper interesantes, sin ni siquiera construir producto, y lograban sus ventas. Entonces ya entendían cómo era la dinámica de su negocio, y ya entendían de nuevo cómo la tecnología los apalancaba para crecer, pero no para generar valor.
Carolina, Páginas Verdes, ¿cuál es el modelo de negocio que tiene en este momento?
Bueno, nosotros básicamente, como es una publicación, tenemos grandes patrocinadores. Lo que decía ahorita, nosotros no nos podemos comparar con una gran publicación, porque lo que recibimos por esos patrocinios es muchísimo menor en términos económicos. Y como tal, todos los anunciantes de nuestro directorio aparecen gratuitamente. Pero hay otras empresas que dicen, bueno, yo sí quiero que mi anuncio aparezca un poco más grande. Entonces, todos ellos, pues a manera de pauta, pagan por esa aparición. Entonces, así, a grandes rasgos, esto es nuestro modelo de negocio. Y bueno, sí, o sea, literal, de todo lo que recibimos de nuestros patrocinios es para los gastos de todo lo que tiene que ver con la oficina. Entonces, no nos estamos haciendo más ricos, sino como apenas para todos nuestros gastos.
Que esa es una parte inicial muy importante, Luis Felipe.
Ese es uno, creo que, de los retos a nivel de cuando empiezas una empresa, y es controlar tu operación, uh-huh. Por lo menos.
Sí.
Saber cuánto te cuesta tener un cliente. Ajá. Y por lo menos tener la caja para cubrir ese costo. Ya si tú tienes, sí, claro eso, y ya identificaste esos 3 indicadores, pues empiezas a volver más eficientes.
Sí, además la ola como que se va regando. Digamos, una persona, sí, o una empresa que cree en ti, casualmente conoce a otra persona y dice, miren, yo conozco, en nuestro caso nos ha ocurrido muchísimo, la persona encargada de sostenibilidad de alguna empresa, no, casualmente yo también conozco a la persona de sostenibilidad de esta otra empresa, ya te la contacto, le interesa mucho. Además, los temas ambientales están en auge, y las empresas, digamos, nosotros decíamos, llegamos a una empresa y ya tienen toda su política de sostenibilidad absurda, y realmente no. Entonces, como que es decir, mire, aquí tenemos una herramienta que les puede ayudar, y les encanta. O sea, realmente no ha habido la primera persona que nos diga, no, gracias, no nos interesa, porque es que es una herramienta que nos sirve a todos. O sea, no es un invento que salió así porque sí, sino es algo que funciona, y sobre todo para las empresas o en general para todos los sectores que quieren como fortalecer todos estos temas ambientales en su sector.
Tú tocaste un tema que es bien importante, la red de contactos que se comienza a generar o que uno comienza, uh-huh, a desarrollar. Daniel, ¿cómo fue esa red de contactos que comenzaste a desarrollar en tu emprendimiento?
Pues nosotros entramos en Guaira, y digamos que, o sea, este círculo es bien pequeño, la verdad, uno empieza a conocerse con todo el mundo, y Guaira nos ayudó mucho para eso, y la verdad la red de contactos es súper importante. De hecho, es una de las cosas más importantes que uno debe empezar a construir, la verdad. No porque le vayan a ayudar a conseguir plata, no porque le vayan a ayudar a, o sea, le vayan a presentar a, no sé, o sea, alguien que le vaya a solucionar ese problema que uno tiene, sino porque, o sea, son personas que están tratando de alcanzar lo mismo que uno está tratando de alcanzar. Y muchas veces...
O que sienten un mismo dolor, porque también se basa en eso, lo que decía Sandra, de que de pronto, venga, yo conozco a otra persona que tiene el mismo sentimiento que tenía yo, que usted también le puede ayudar.
No, o sea lo que voy es... O sea, en el ecosistema hay diseñadores, hay desarrolladores, hay publicistas, hay físicos, hay un montón de gente, y de verdad que es muy importante... empezar a relacionarse con personas distintas para ver diferentes puntos de vista. Y de hecho ahorita que preguntaban cuál era el modelo de negocio, nosotros la verdad es que no tenemos modelo de negocio, pero hablando con un montón de gente y contándole nuestros problemas, Creemos que llegamos a uno que puede ser bien interesante y que vamos a probar. Pero si no hubiéramos hablado, si no hubiéramos reconocido que tenemos un problema grande, jamás hubiera pasado. O sea, jamás nos hubieran podido ayudar. Entonces el chiste es conectarse con hartas personas, contarles, ser abiertos de las ideas. Mucha gente aquí dice que se van a copiar.
Sí, ese es el gran temor de los colombianos. O sea, nos van a copiar.
Contar las ideas, contar los problemas, contar los logros. Y de verdad que así se va construyendo algo mucho más bacano. Si cada uno trabaja solito en su oficina, en su cuarto, las cosas no pasan tan, o sea, como tan rápido ni tan chévere.
Sí, eso, okay. Es la copia. Sí.
Eso es muy típico aquí en Colombia. Yo me acuerdo un caso de un muchacho, no decimos nombres, así fue muy especial. Llegó un día y me dijo, mire, José Manuel, tengo una gran idea, pero es que no sé si contársela a usted. Y yo, bueno, pero si no me la cuentas, no te voy a poder ayudar. Entonces, mira, no te preocupes, piénsalo, nosotros lo manejamos de la siguiente manera, le contamos todo. A los 15 devolvió, bueno, José Manuel, mire, yo lo pensé, está bien, se lo voy a contar, pero bonito que firmamos un acuerdo de confidencialidad. Entonces, bueno, listo, perfecto. Entonces, mira, aquí hay un formato, revísalo, te doy cuenta. 15 días después volvió, me dijo, mira, le hice algunos cambios, yo creo que ya estoy preparado para contarte la idea. Decidimos hacer una reunión. nos sentamos en una sala que fuera lo más aislada posible, que no tuviera micrófonos, que no tuviera tantas cosas que le pedía. Me puso una banda sonora que la recuerdo todavía, no me deja dormir en las noches. Y después de 2 horas, él tratando de explicarme sin contarme la idea, yo ya me gustó un poco, le dije, mire viejo, si me quiere contar bien, si no la cosa no funciona porque esto no vamos para ningún lado. Y cuando me contó, pues era una aplicación que hacía determinadas cosas, que ese es el momento que creo que todavía no la ha contado, no ha podido revisar porque no se la ha contado a nadie más, creo yo. Pero ese es uno de los problemas y siempre, desde mucho tiempo, lo hemos vivido. Gustavo, ¿qué tienes para contarnos dentro del ecosistema del emprendimiento? ¿Qué hay por ahí también?
Tengo, hay un par de eventos bien interesantes que están sucediendo en este momento, que son de todo el interés del ecosistema. El primero de ellos, al que quiero que estén muy pendientes, es 3 Days Startups. Se hace por primera vez en Bogotá. Es un evento que nació en Austin, Texas. Lo trae, reúne y empezó hoy. Y va hasta el viernes. Y espero que estén muy pendientes de este evento. El propósito no es solo hacer startups, sino consolidar habilidades emprendedoras en los estudiantes y poder hacer esa transición entre el estudiante y el emprendedor. Me parece que es muy, muy valioso. El arroba de ellos es 3DayStartups. Síganlo y bueno. El segundo de ellos, se viene el Startup Weekend en Manizales el 13 de septiembre. Próximamente viene el Startup Weekend en Bucaramanga y en Ibagué. Este viernes, Creative Mornings, todos un viernes al mes, lo hacen en diferentes sitios, es hablar de creatividad, llevan a una persona clave que explora diferentes temas de creatividad, y este viernes hay uno de ellos.
¿Tienes el sitio donde se va a hacer?
El sitio, ya te lo confirmo.
Ok,
ya.
Perfecto.
Los viernes, hablando ahorita de networking y cómo empezamos a entablar relaciones con el ecosistema, hay un evento en Hotbox que se llama los Networking Lunch. Es un momento para ir a almorzar, para hablar con gente invitada del ecosistema y que vale mucho la pena ir. Van inversionistas, bueno, va René Rojas, que los que lo conocen, es una persona que está muy metido en el tema del ecosistema del emprendimiento TIC. Vale mucho la pena ir. Bueno. Ahí está. Bueno, hoy hay un evento que se llama Miércoles de Emprendimiento en Javeriana, que por supuesto están invitados cada 15 días, sucede allá y van personas. El semestre pasado fueron personas increíbles como Nicolás Loaiza, como Katrini Feller, como Vicky Ricaute, y es un poco hablar con ellos, conocer su historia. Y hoy van los muchachos de Taller 301 a hablar, empieza a 5:30 en Javeriana.
Bueno, hay una cosa que yo quería decir, o sea, a todas las personas que quieren montar una empresa, o sea, en internet o no en internet, que tengan cuidado con todos estos eventos, Porque hay gente que se vuelve adicta a los eventos, que van a vender humo, a contar lo que han hecho, pero en realidad no han hecho mucho. O sea, lo he visto bastante.
Es verdad.
Y es muy rico, la verdad es que es muy rico ir a contar las poquitas cosas que uno ha hecho, pero tratar de hacerlas grandes y que la gente diga, uy, qué bien, no sé qué, quedarse hablando paja. O sea, yo creo que el foco es entender el usuario, desarrollar un producto y alcanzar un market fit rápido. Entonces, o sea, ese es el consejo, ¿no? Vayan pero poquito a los eventos.
vayan al evento que usted necesita.
Pero sí, de resto, o sea, el tiempo inviértanlo trabajando, conociendo al usuario, sí, desarrollando un producto que la gente le sirva. Y
hago un copy de Leonardo Suárez y dice más working que networking. Y es
tal cual.
Es cierto.
Tal cual, de verdad. O sea, esa es una vaina que me da un poquito de risa y es que, claro, para que el ecosistema, me imagino que crezca, se tienen que hacer todos esos eventos. Pero el ecosistema se está volviendo es de eventos, o sea, no de empresas trabajando duro. Y hay que tener cuidado con eso, creo yo.
Felipe, ¿cuáles serían esas recomendaciones en el proceso de idealización para los muchachos que están comenzando a pensar en su modelo de negocio, su idea de negocio?
Bueno, va a ser una frase que de pronto no va a gustar mucho y es... No tengas tanta pasión. Sé más racional.
Aunque hay algo que...
Yo sé que hay la pasión de... Sí.
No, la pasión de eso.
Es súper apasionado. Pero ten los pies en el piso.
Sí, es verdad.
Ten la chequera clara, ten el alcance hasta donde puedes llegar. Entiéndete muy bien en lo que eres bueno. Con el tema que me quedó sonando mucho de contar la idea, las ideas realmente importan muy poco, lo que importa es la ejecución.
Uy, ahí quien la saca.
Y tocar muy bien la ejecución.
Estábamos en el Startup Weekend en Cartagena y estábamos con Juan David, se me escapa el apellido, que es el de WeHostels. Y decía, ¿qué nos estamos creyendo para esconder una idea cuando hay 1,000,000,000 de ideas en el mundo que además... Seguramente hay otro que la tiene o que ya la está desarrollando o que ya fracasó con esa idea. Muchachos, ¿qué nos estamos creyendo tan especiales como para esconder una idea?
Y adicionalmente, a la gente le da pereza reservar las ideas. Si fuera así, ¿cuántas ideas se han robado?
Exacto. Yo he tenido emprendedores que me dicen, no, el tema de la confidencialidad, y yo, ¿qué te vas a partir? El canvas, entonces tú te llevas las actividades y el otro se lleva el segmento de cliente y el otro el bono de ingreso. O sea, ¿qué te vas a partir? No tienes nada, concéntrate en hacer algo, construir un producto, ejecutar. No tienes nada. En ideación realmente es lo que muy bien decías, consigue ese product market fit rápido y crece. Y empieza a vender para empezar a darte gasolina, si no... Por eso el tema de la pasión lo cuestiono un poco. ¿Qué pasión es? Entender algo, dominar un tema, te sientas cómodo en un sector, pero
dale, persevera.
Pero tampoco seas terco.
Sí, no. Hay que mirar los objetivos claros y obviamente el mercado para dónde realmente se dirige y no solamente usted es el que tiene como emprendedor la razón, es un mercado.
Sí, y además que me he encontrado a emprendedores que, oiga, les pregunto uno después de un año... Pues en internet, ¿cuántos usuarios tienes? No, 180. ¿No te sale mejor montar una discoteca? O sea, se estás quemando pólvora.
Además,
no, y esas cosas hay que decirlas.
Y en relación con lo de la pasión, no enamorarse de la idea o de la marca, sino enamorarse del mercado.
Enamorarse de sus clientes.
Sí.
Y enamórelos. Vale. Y enamórelos.
Y enamórelos.
Bueno, ya para terminar.
El evento de Creative Mornings va a ser en Casa La Brume, en la calle 70-12-19, con Camilo Pinilla.
Perfecto. Páginas Verdes. ¿Cómo pueden ponerse en contacto Páginas Verdes o saber más de Páginas Verdes?
Bueno, pueden ingresar a nuestra página web www.laspaginasverdes.com.co o pueden escribirnos al correo electrónico contacto@colombia.com. Cualquier cosa es respuesta inmediata, entonces ahí estaremos súper pendientes.
¿Cualquier horario la respuesta?
A veces creo que como emprendedora tengo que trabajar más de lo normal.
No tanta pasión, sí. Emprende, ¿cómo los pueden seguir? ¿Cómo pueden conocer a Emprende?
Por Twitter, revista Emprende, sin la E, Emprende. Vamos a empezar a hacer branding con la M. Facebook, facebook.com/revistaemprende y obviamente el portal que es www.revistaemprende.com. Ahí estamos constantemente actualizando todas las noticias de emprendimiento que hay en el ecosistema a nivel nacional, no solo Bogotá o las principales ciudades, sino a nivel nacional.
Perfecto. Daniel, Agency Panda, ¿cómo los encuentran? ¿Cómo los ubican todos esos muchachos que de pronto quieran viajar?
www.agentecinepanda.co y en Twitter @agentecinepanda.
Bueno, perfecto. Señores, un placer haberlos tenido en este primer programa de esta séptima temporada. Emprende cumple ya 3 años en este mes de septiembre. Llevamos, creo que fuimos uno de los primeros programas, o si no el primero, en Colombia, que hemos venido desarrollando esto y pues nos sentimos muy orgullosos. Ya tenemos más programas que están colaborando con esto. Un placer haberlos tenido este miércoles, que mejoró muchísimo el clima en Bogotá. Y bueno, los micrófonos seguirán abiertos para ustedes y tendremos más sorpresas y más invitados en esto que es Emprende.
Y que gane Santa Fe hoy.
Y yo sí lo veía a usted con cara de tristeza, pero no sabía por qué era.
Hoy ganamos al Junior.
Esto fue Emprende, una idea hecha empresa.